106.7 FM.
Song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry. Be happy.
Una tarde más, escuchando La Luciérnaga de 7 a 8, aunque esta vez hemos empezado un poco antes, porque siempre tenemos mucho material. Esto es en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM. Nuestro teléfono es el 91-3515-1112.
Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late.
Ahora Ricardo nos va a comentar una noticia sobre planetas y soles.
Hay 100.000 millones de planetas. La Vía Láctea contiene al menos 100.000 millones de planetas, según revela un censo planetario realizado por el equipo astrónomos. Difundió ayer durante la reunión anual de la Sociedad de Astronomía de Estados Unidos. Los resultados se basan en observaciones realizadas con la colaboración con el programa PLANE, una red de telescopios que toman medidas fotográficas mediátricas en las estrellas. O sea, si hay y vida poco factible con los planetas de dos soles. Astrónomos hallan nuevos planetas que giran alrededor de un par de estrellas. Asegura que existen millones en la galaxia. Muy sencillo, que no tienen oscuridad. No tienen oscuridad, pues no tienen, siempre tienen luz.
Bueno, preguntaba microfonita, porque hemos cortado ahí el micrófono justo cuando ha entrado microfonita, que ¿cuál era la pregunta?
Digo que ¿qué tiene de malo que haya dos soles en un planeta?
Están todo el día mirando para arriba y no trabajan.
Que se van a
chicharrar.
A chicharrar eso.
¿Y desaparece el planeta?
No, lo que no es seres vivos, pues están chicharrados.
Muy mal.
Buffalo soldier, dread like Rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa.
America.
estamos aquí reunidos y vamos a mandarle un saludo a Juan Luis, que no está.
Estabais escuchando la canción Buffalo Soldiers de Bob Marley.
Bueno, y ahora creo que vamos con la siguiente noticia, ¿no, Ricardo? Que quien creo que nos la trae Microfonita y Joaquín, que es una noticia compartida que nos traen aquí, interesantísima. A ver, Microfonita.
Sí, es una noticia de un niño y está relacionada con la sed que se pasa en África. Se llama Ryan y nació en Canadá en el 91. Cuando tenía solo 6 añitos, su maestra les habló en la clase de cómo vivían los niños en África. Y entonces él se preocupó mucho de que hubiera muchos niños que mueren de sed, mientras que él tenía agua cuando quería. Entonces preguntó cuánto costaría llevarles agua a África. Y la maestra pensó un poco y pensó en una organización que se llama Watercan dedicada a esto y le dijo que un pequeño pozo podía costar unos $70. Así que Ryan fue corriendo a casa a hablar con su mamá y le dijo que necesitaba $70 para comprar un pozo para los niños de África. Su madre le dijo que tenía que ganárselo y entonces él se puso a hacer tareas en casa y así los fue ahorrando. Su madre le acompañó a la organización Watercan para comprar el pozo a los niños de África, pero allí le dijeron que no valía $70, sino que valía $2,000. Y entonces él dijo que no se iba a rendir, que les iba a llevar un pozo a los niños. Y lo prometió y así lo hizo. Como él era muy pequeño, pues todos sus amigos, sus familiares, los vecinos, todos empezaron a trabajar para ayudarle y ahorrar dinero para conseguir los $2,000. Y al final lo consiguieron. Y Ryan cogió el dinero y volvió a la organización Watercan para pedir su pozo. Y ahora va a seguir Joaquín con la noticia.
En enero del 99 se perforó un pozo en un pueblo al norte de Uganda. A partir de ahí empieza la leyenda. Ryan no ha parado de recaudar fondos y viajar por medio globo buscando apoyos. Cuando el pozo de Angola estuvo hecho, el colegio comenzó un carteo con niños del colegio que estaban al lado del pozo, en África. Así Ryan conoció a Akana, un chico que había escapado de las garras de los ejércitos de niños y que luchaba para estudiar cada día. Ryan se sintió cautivado por su nuevo amigo y pidió a sus padres ir a verle. Con un gran esfuerzo económico por su parte, los padres pagaron un viaje a Uganda y Ryan, en el 2000, llegó al pueblo donde se había perforado su pozo. Cientos de niños de los alrededores coreaban su nombre formando un pasillo. ¿Saben mi nombre?, preguntó Ryan a su guía. Todo el mundo a 100 kilómetros a la redonda lo sabe, le respondió. A día de hoy, Ryan, con 18 años, tiene su propia fundación y lleva logrados más de 400 pozos en África. Se encarga también de proporcionar educación y de enseñar a los nativos a cuidar de los pozos y del agua. Recoge donaciones de todo el mundo y estudia para ser ingeniero hidráulico. Ryan se ha empeñado en acabar con la sed en África.
Ya ves que todo se consigue si uno se lo propone. ¿O no? ¿Tú qué dices, Maribel? ¿Estás un poco afónica o qué? Bueno, pues otro día lo respondes.
Bueno, me parece una iniciativa muy interesante la del niño, ¿no? Que tenía, ¿qué? 9 añitos.
Empezó con 6 años.
¿Con 6 años? ¿Y a esta altura cuántos años tendrá ya este chico?
18.
¿18? Pues mira, que si hubiese mucha gente así, ¿no? Que tuviera ganas de luchar y por cumplir o ver por las necesidades de las demás personas, estaría guay. Pero no mucha gente se preocupa por lo que pasa en otros países pobres. Bueno, ¿alguna cosilla más?
Este ahora tiene mucho mérito. Él ya 400 pozos en 18 años, empezó con 6. Y quiere hacer, si quiere ser ingeniero hidráulico, pues tiene una cabeza muy puesta desde pequeño.
Pues sí.
Es de mala educación esperar sentado. Basta de chorradas y de estupideces. Con dos, siguen sus clases.
Bueno, yo lo que creo sobre esta noticia es que si cada uno tuviéramos un poco de conciencia sobre nuestro entorno y sobre lo que nos rodea y luego un poco fuéramos un poco más allá, pues quizá en el día a día podríamos hacer cosas para que el mundo cambiase, pero desgraciadamente mucha gente solo se mira a su propio ombligo.
Es un relámpago por el cielo, un sentimiento a contrapelo, pero se vierte en tu boca, vuélvelo con lo que toca. Y cuando ya no entiendo nada, es cuando empiezo a alucinar con tu mirada. Soy como un náufrago en el paraíso, conmocionado por un beso, por un amor tan extraño. Y estoy seguro que es un sueño. Es tan vital y tan vibrante que no haya nada que sentir más importante. Qué fantástico el amor cuando te prende, te tiene a su merced y atrapa en una red dos almas a la vez.
Bueno, ahora Maribel nos va a traer una noticia bastante sorprendente.
Sí, es una chica que la han diagnosticado, bueno, que tiene dos vaginas. Según un programa de televisión británica en el que ha participado la joven británica, su malformación de nacimiento la dota de dos úteros, dos cervix y dos vaginas. Dicha malformación se denomina útero Didelfo. Los especialistas la califican de realmente extraño, ya que solo afecta a una de cada millón de mujeres del planeta. Y durante su intervención, Jones afirmaba que mi vida sexual es estupenda y he podido perder la virginidad dos veces, sin ningún tipo de rubor. La joven confesaba que había planteado operarse, pero que finalmente lo descartó.
Bueno, con una vida sexual tan buena yo no sé lo que haría.
Bueno, pero si lo que comentaba...
Se repartía entre dos hombres.
Tiene dos vaginas, pero un solo cerebro, ¿eh?
Oye, pero está siendo fiel, ¿eh? Está siendo fiel. Con uno utiliza uno y con otro otro. Ya está.
No más, no es algo que se esconda. De hecho, no vivo en la forma de televisión. Si alguien quiere verlo, se enseño sin problema.
¿Esto ha firmado?
¿Qué es lo que enseña?
Lo que dice, si alguien quiere verlo, se lo enseño sin problema.
Oye, esta chica no tiene vergüenza, o sea, sí, está ahí...
Pero tenía ganas de hacerse famosa.
Sí, posiblemente.
Hombre, dice que no le diagnosticaron hasta los 18, entonces, desde eso sí es de una cosa congénita, desde siempre, ¿no? Entonces ella ya está un poco liberada, ¿no?, en este sentido. 27 años.
Sí, estará acostumbrada, me imagino, porque si ya tiene que pasar por ginecólogos y tal para que... O por diferentes controles que tenga que hacerse, ya estará acostumbrada la pobre a pasar todo tipo de revisiones.
Me imagino la primera vez que se lo dijeron y diría, que el resto solo tienen una.
Pues qué pena.
Durmió al calor de las manos.
estamos escuchando Soda Stereo con música ligera, de música ligera. Anteriormente escuchamos a Eros Ramazzotti con la canción favorita de Mai, que es...
¿Quién dijo eso? Dije que era una canción de cuando yo era como más o menos adolescente y que la cantaba porque me la sabía de memoria de aquella y era un poco de recuerdo, pero no es mi canción favorita.
No reniegues ahora.
Que si se la sabía era porque era su canción favorita.
De aquel momento, puntualicemos.
Imagínate, ahí de... O sea, si te aprendes una canción es porque te gusta. Ya está.
Así porque que... me gusta el amor, ¿qué pasa?
Pues eso, está muy bien. Así que, bueno, pues ahora vamos a pasar con otra noticia que nos trae esta vez Joaquín, y es acerca de los universitarios americanos, ¿no? Bueno, especialmente sí. Estadounidenses.
Los universitarios estadounidenses se ahogan en préstamos. Bárbara Celis para El País, martes 10 de enero de 2012. En Estados Unidos hay pocas cosas tan sagradas como un contrato. Incumplirlo equivale poco menos que a una herejía. ¿Es la deuda universitaria en Estados Unidos un contrato? Este es el título de la charla que en el pórtico, en el atrio del Deutsche Bank en Wall Street, dio el profesor de sociología de la New York University, Andrew Ross. La deuda universitaria norteamericana supera el billón de dólares, o sea, unos 786.163.522 euros. Lo que supone que cada uno de cada cinco estudiantes universitarios americanos es perseguido por impago. En 2005 se les prohibió declararse en quiebra. El sistema de préstamos a estudiantes es un negocio suculento para las instituciones financieras que se convierte en una trampa mortal en tiempos de crisis. El conferenciante incitó a los estudiantes a hacer algo. Un mes después, figuraba en las filas del movimiento de indignados que aspiraba a reunir 1 millón de firmas de universitarios dispuestos a no pagar la deuda. Hoy en día un estudiante puede ser perseguido por impago durante el resto de su vida, mientras que en el universo de las finanzas, empresas y empresarios pueden escapar a sus deudas sin problemas, explica Susan Collado, una de las firmantes y coordinadoras de la campaña. En este país se tiene asumido que para tener estudios superiores hay que endeudarse. En 2010 una carrera media costaba 25.000 dólares, o sea, 19.654 euros. Aunque se opte por la universidad pública, nadie se libra de pagar. La deuda puede llegar a los 35.377 euros. El coste de las matrículas ha incrementado en un 900% en los últimos 30 años y desde 1999 las cifras de la deuda estudiantil se han disparado en un 511% hasta alcanzar en 2010 el billón de dólares. La devolución de la deuda se ha convertido en un quebradero de cabeza incluso para el gobierno, que ve cómo la capacidad de consumo de los jóvenes se reduce exponencialmente. La propia secretaria de Educación, Arne Duncan, urgía hace unas semanas a los rectores para que sean creativos y piensen en fórmulas para reducir los costes y las deudas de los estudiantes. Con el mismo propósito se reunió el presidente Obama con algunos de ellos. Quienes no tienen la suerte de ser número uno en deportes o matemáticas de su instituto y así obtener una beca para la universidad, tienen que recurrir a un crédito. Si aspiras a doctorarte, necesitas trabajar y pluriemplearte, con lo que el doctorado puede alargarse eternamente y las deudas también. Es una trampa, explica Bárbara Adams, pero solo atrapa a los que no somos ricos. Si puedes pagar, tardas la mitad en escribir tu tesis. Golpe tremendo para el sueño americano. La realidad es que el sistema educativo es brutalmente clasista. Esto es todo.
Oye, es impresionante, ¿eh? O sea, de cómo, bueno, hasta dónde puede llegar, porque esto es causado por la privatización de la educación, ¿no? De educación universitaria. Y que al contrario, en otros países, pues es el mismo Estado, por ejemplo, en Suecia y en Finlandia, es el Estado quien te hace los préstamos con unos intereses muy bajos, por lo tanto lo tienen controlados, te dan becas, te dan...
¿Y otros países que son gratis?
Y en hay países que son gratis, que, bueno, que gratuita la educación.
Venezuela.
Bueno, no tengo yo ahí muy
Rusia
claro.
También.
Pero es impresionante, o sea, cómo te puedes endeudar para poder estudiar la universidad.
Y página por ahí te has buscado de toda tu vida.
Es el mismo modelo que tienen sanitario, que es el que tenga dinero para pagar las cosas bien y el que no, que se fastidie.
¿Sí?
Es un poco la mentalidad imperante, ¿no? Y un poco la que habrá que tener cuidado, pero podemos empezar a importar, porque siempre nos traemos lo mejor de Estados Unidos.
Bueno, Estados Unidos y otros países, porque por ejemplo un amigo que ha estado en Chile comentaba que se había asustado al llegar a Chile porque estaba viendo en el sistema sanitario chileno el futuro de España, o sea, con toda la sanidad privada, ¿no? Entonces, y lo difícil que es acceder a la sanidad allá. Igual aquí, igual con el tema educativo, o sea, pasa, ¿no? Y luego, pues, quien va a tener acceso a la educación va a ser quien tenga dinero, por lo tanto, pues, no cualquiera puede estudiar.
No, lo ha dicho la gente que son primeros en matemáticas o deportes, pueden ir. Y los demás que a lo mejor son buenos en otras cosas, no van, porque no tienen dinero.
Claro, quiere decir, o tienes dinero... O eres tan, te ven tan superdotado o algo así que piensan que les vas a salir rentabilísimo por algún lado, si no.
Como decía aquel, el dinero poderoso, caballero.
¿Alguien me puede decir por qué Estados Unidos es el modelo al que sigue todo el mundo?
Uy, una pregunta chunga, ¿eh?
Por lo menos en España, no sé en otros países, quizá con más arraigo de mentalidad europea y tal. No sé, en Francia o en Alemania, ¿qué pensarán?
A lo mejor porque son los más efectivos a la hora de exportar su modelo cultural, las películas, las series, etcétera, etcétera. Entonces parece que un poco al final hace que la gente pues los acabe viendo como referencia, ¿no?
Pero no es una realidad americana. Gente que se ha pido por las calles con bolsas de bebida, con drogas, esquizofrenos que están tirados en las calles, personas de mal vivir en las calles tirados, pero que son recuperables y no los recuperan. Los hospitales no son gratuitos, como aquí, bueno, gratuitos, que tenemos seguridad social, me refiero, que no tienen ley de seguridad social, que son privados todo, y que no tienen dinero para ir a un hospital privado, dan por culo y no a ningún hospital.
Bueno, y es que hasta hace un tiempo también la potencia económica, militar, tal, que, bueno, al ser una potencia, pues es lo que todo el mundo te está viendo a ti. O sea, estás ahí en el pedestal de todo mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahora ha empezado a caer un poco y la gente, pues, está diciendo no queremos ese modelo. O sea, porque nos vamos a... O sea, nos hundimos.
Claro.
O sea, como todos los derechos sociales y todos los derechos humanos los pierdes, pero... Yo creo que era en principio eso, estás ahí como potencia y por lo tanto todo el mundo te está viendo y todos los demás países quieren ser como tú, ¿no? Es como la misma teoría del desarrollo, que dicen que los países del sur y los países pobres somos subdesarrollados, que vamos a poder llegar al desarrollo. Dicen, ¿qué? No.
Porque se vende que el resultado es lo que sale en las películas,
¿sí?
O lo que sale en las series, que no es el ciudadano medio ni de lejos.
Sí, ¿no? Pues... Y es que Hollywood vende mucho, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué opinas, microfonita?
Yo no lo tengo eso muy claro, porque si solo fuera por el tema de las películas, no sé, seríamos todos un poco tontos.
Y no lo somos. Como sociedad, digo.
Pastor que estás enseñado a dormir entre retama, Si te casaras conmigo, pastor, durmieras en buena cama. Responde el rico pastor, tu cama yo no la quiero. Tengo el ganado en la sierra, sí, sí, y quiero irme con ello y adiós. Pastor, que estás enseñado a comer pan de centeno. Si te casaras conmigo, pastor, comieras de trigo bueno. Responde el rico pastor, al hambre ya no hay pan negro. Tengo el ganado en la sierra, sí, sí, y quiero irme con ello y adiós. Soy delgadita de talle y estrechita de cintura. Si te casaras conmigo, pastor, gozarás de mi hermosura. Responde el rico pastor, poco dura lo que es bueno. Tengo el ganado en la sierra, sí, sí, y quiero irme con ello y adiós.
Bueno, esta cancioncilla que es bastante tradicional, ¿no, Joaquín? Como, bueno, para mí es súper nueva. ¿Es Nacho Vega?
No, Joaquín Díaz.
No, Joaquín Díaz, estoy el aquí. Romance de La Dama y el Pastor.
Eso, para volver...
Hablábamos de otros modelos culturales, ¿no?
Volver a las raíces.
Volver a las raíces.
Y ver nuestros valores y no copiar tanto a los americanos.
Eso me gusta más que el modelo americano.
Sí, sí. Bueno, de pastor anda que no hay que currar, a ver si te gusta más.
Estamos reflejados por los americanos en este país, hombre. Y si no, que se lo digan a los del PP.
Y ahora Ricardo nos va a traer otra noticia.
Eco Mundial de Trasplantes en el 2011. España es líder mundial en materia de donación, trasplantes. Es uno de los récords que se han batido en nuestro país durante el pasado año. Ha sido el de número de donantes, habiéndose incrementado en un 35,3% de personas por cada millón de habitantes. En el 2011 fueron 1.667 y excede un órgano. La media de la edad donante es de 58,2 años. La comunidad autónoma en la que practican más trasplantes es en Cantabria. Estos datos son dignos de mención, sobre todo teniendo en cuenta que es el caso. O sea, que somos los número uno en trasplantes del mundo y ya por autonomías.
Y que Cantabria está en el primer lugar, ¿no?
Cantabria está en el primer lugar, después está... Antes de pasadas 4 horas, por primera vez se han superado los 4.200 trasplantes, con casi 500 operaciones más de 210 horas en 2010. Datos confirmados por la ministra de Sanidad, Ana Mato, analizando los trasplantes según la tipología. Los hombres iniciados han sido el riñón, que se ha incrementado un 30%, proceden de donantes vivos. Sin embargo, es importante recordar que en los últimos años han tenido lugar un cierto estancamiento en la actividad debido a la disminución de los accidentes de tráfico.
Eso es muy chungo, ¿eh? O sea, a mí me, no sé, cuando lo he visto por primera vez en los medios de comunicación, que los trasplantes habían bajado debido a que habían menos accidentes de tráfico. Vale, no, que es un poco eso, ¿no? Que tenga que estar atado a este tipo de cosas, del tema de trasplantes.
También presente este motivo, la edad media de los donantes ha subido, ha aumentado. La estadística propia de un país desarrollado, según el director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesán. En cuanto a los aspectos psicológicos, cada vez menos lo negativo de la familia a la hora de firmar las donaciones. Tras un fallecimiento, gracias a la formación de los coordinadores y personal de enfermería. Los españoles, en esta época de crisis económica y social, han dado un ejemplo de solidaridad, señaló Mateo.
Hombre, está muy bien que en un momento como es el fallecimiento de un familiar, la gente tenga dos dedos de frente y piense, pues no sé, en el bien que se puede hacer en otro sentido, ¿no? Y los pocos prejuicios que yo creo que tiene mucho que ver que hay en este país en ese sentido, ¿no? Porque en otros a lo mejor es por temas religiosos el hecho de no donar los órganos, porque como se los quiera llevar uno al más allá.
Por comunidades autónomas, la primera ha sido Andalucía y Cataluña, debido principalmente a motivos demográficos. Y proporcionalmente Cantabria, La Rioja, Asturias, el caso de Asturias, Central Universidad de Oviedo, el primero entre la lista de centros de donantes por muerte encefálica, ha conseguido en el último año.
Pues eso, que si una persona tiene el resto de órganos, o sea, bueno, mueres y tienes el resto de órganos bien, ¿no? O sea, ¿por qué negarlo? Si darle la oportunidad a otras personas que a lo mejor tienen un pequeño problemilla o un problema, ay, a tu familiar ya no lo puedes, o sea, ya no puedes hacer nada, ¿no?
Yo lo veo muy bien, por la sencilla razón que salvan vidas.
Por eso.
Y por un riñón que a lo mejor es muerte de repente del corazón y no es válido los riñones, el hígado, el bazo, el páncreas y todo, que lo donesa muy bien.
Claro, no sé. Sí. No, a mí lo único que me chocaba era eso, que tenga que estar relacionado las donaciones al tema de los accidentes de tráfico, que es una cosa.
Hombre, pero está muy relacionado porque es gente que fallece sin tener ningún problema de salud previo, con lo cual los órganos están bien conservados. Mucha gente que muere muy mayor, pues a lo mejor ha tenido problemas ya que hacen que esos órganos no sean demasiado viables.
Ha subido la edad de media de 60 años, 53 a 60 años para los trasplantados, para los trasplantes. Uh-huh. A coger los órganos, me refiero.
Uh-huh. Pero, Cilia, el cerebro no hay.
No, trasplante de cerebro yo creo que sí. No se ha intentado todavía, ¿o sí?
Bueno, algo han intentado, pero...
Familiares o conocidos, en el buen compartimiento, un durante de estrella porque debe uno de sus riñones o parte de su hígado. También existe una versión mezclada entre ambas, como lo llamamos trasplantes en cadena. Pero esos programas cada ser utilice es que no veo.
Trasplantes en cadena, Ricardo, eso es que un familiar tuyo necesita un órgano. Otro de Mai necesita un órgano, otro de Joaquín necesita un órgano, pero resulta que yo no soy compatible con mi familiar. Entonces, organizan de tal manera que yo se lo doy a tu familiar, tú se lo das al familiar de Mai, el familiar de Mai se lo da al familiar y hacen una rueda de tal manera que se enganche así a la gente. Supongo también que con los accidentes de tráfico, a la vez de haber disminuido los órganos disponibles, también habrá disminuido la gente que necesite órganos, ¿no? De alguna manera.
Antigüe, te encontré entre los escombros y aún quedaba un muro en pie. Te vi apoyada en él y creo que lo hacías para no perder la fe. El Cristo en la pared se encogió de hombros y tú con tu voz, esa voz y tu pálida piel, con el brillo en tu pelo del trigo, con ese otro brillo que imagino. tras tu abrigo pasaste estos últimos inviernos al calor de un infierno construido en el amor para acabar en demolición. Me dices, ahora ya estás advertido, no te fíes de un animal herido. ¿Y qué te iba diciendo yo? Me he perdido. Lo intenté 7 veces más. Quería ver lo que hay detrás de tu imperturbabilidad y abrir tu puerta de 43 candados. Te adiviné en tu balcón silbando una larguísima canción, pensando, ¿es esto lo correcto o no? Así que hice chas y aparecí a tu lado. Lo sabes, ahora ya estás advertido, no te fíes de un animal herido. Y oh, descuídale, mentí, soy un experto cazador. ¿Lo has visto? Es mi mundo derruido. Lo que hoy es puro mañana está podrido. ¿Y qué te iba diciendo yo? Me he perdido. Soy de utilidad, mátame, pues leer no sabe. Pero ahora me desnudaré sin quitarme el traje. Lo he visto, este mundo al derrumbarse, que lo natural es odiarse. Me dijiste de reconocer con cierta...
Estábamos escuchando la canción Me he perdido de Nacho Vegas y Cristina Rosenmige, que como curiosidad pues solo tienen este disco juntos. Además se hicieron pareja, vamos, estuvieron liados cuando se hacía este disco y parece que cuenta un poco la aventurilla entre ellos.
Ahora damos paso, Isabel, con una noticia.
Es sobre una pareja que ha cumplido 103 años y se llama José Pascua y Antonia Patino, de Hinojosa de Duero. En 2008 cumplió sus bodas de brillante el 14 de agosto, su 78 aniversario nupcial, el mismo día en que la esposa cumplió los 103 años. Sus tíos vivieron por encima de los 90 y sus tíos superó la edad de 105 años. Nacidos en el 1908, excepto que el oído a José Pascua no le va. Y tiene 16 nietos y 8 bisnietos. Tienen un cuarto y la llegada de la luz, acuerda José, la trajeron la...
Está bueno, muy bien, con esta se puede reír uno a gusto, ¿no?
¿Qué pasa con la llegada de la luz?
Que tuvieron 16 hijos con la ida.
Con los apagones eléctricos, ¿no?
Ya no, la llegada de la luz que la vio él. Y se acuerda cuando trajeron la primera tele y un hijo se engancharon a la pantalla. Al calor de brasa. Bueno, perdón. Al calor de brasero, cada día juegan una partida de brisca.
Bueno, tenemos aquí a medio estudio riéndose. A ver si Maribel es capaz de terminarnos la noticia.
Es un hecho histórico a nivel nacional para la familia. Es un orgullo poder tener cerca a un matrimonio así, ha dicho su hijo.
Oye, lo que me ha sorprendido es que sean familia súper, súper grande. Esto ya no es familia numerosa. Esto ya es...
Ah, no, vaya, en la tele debían tener un huerto, vida sana, fabricar niños. Estaban en forma.
Jugar a la brisca, muy importante. Bueno, yo creo que llegar a los 103 años con una persona a esa edad tiene que ser una maravilla, o sea, una maravilla de vida, ¿no? De, porque no estar con una persona hasta esa edad si tú no estás feliz, ¿eh? Yo, vamos, yo lo creo, ¿no?
Sí, sí.
No lo sé. Sí, sí. A mí no me importaría, yo firmo ya.
A ver cómo llego a los 103. A lo mejor estoy un poco...
Juan Abril está bien.
Eso sí, yo 16 niños no quiero mantener.
Eso es muy duro, ¿eh?
Los Ángeles. You are too hot. You have never seen the stars reflect in the reservoir, and you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty standing on our streets, where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Until you've seen sunlight thrown over smashed human bones. We are the pretty, petty things. And you're standing on our streets, where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and a bullet in his gut, and the first, the last lad to go under the sun. Very rich and the very poor, and he stole all hearts away. He stole all hearts away. He stole all hearts away.
Bueno, estamos escuchando Morrissey y First of the Gang to Die.
Drôle de cosmopop qu'on a entendu là.
Bueno,
hola.
Te hemos pillado en directo.
Es que me está toda tarde igual.
Pues nada, vamos ahora con el bueno, no sé si esto pertenece al guerrero interior o bueno, es un texto que nos ha traído Mai y que nos explicará un poquito más sobre qué va.
Sí, bueno, antes de hacer el texto entre todos, que lo leeremos entre todos, quería lanzar una pregunta al aire a ver quién me contesta de los que están aquí, si me hacen el favor, que me digan qué es lo que sentís cuando vais deprisa por la vida. ¿Algún mucho sentimiento, estrés, alguna sensación?
Mucho estrés.
¿Mucho estrés?
A mí me fastidia, ¿eh?
¿Te fastidia?
Sí.
¿Por qué?
No me gusta que me metan prisa, no ir con prisas. Me gusta ir relajada, tranquila.
Si por lo que sea vas, ¿cómo te sientes?
Cuando llego al sitio, si voy con prisa y, o sea, me enfado porque el tren no llega rápido, me enfado porque la gente se te atraviesa adelante y ese tipo de cosas. Entonces no me gusta esa sensación.
Y al revés, ¿cómo sentís cuando vais lentos por la vida?
Pues tranquilidad.
¿Tranquilidad?
Es preferible, sí, más saludable. Sí,
la tranquilidad...
¿Más saludable?
Sí, más tranquilo, sí, sí. Se siente mucho mejor, ¿eh?
Prisa mata, amigo.
¿Conocéis un movimiento que se llama el movimiento slow?
Sí.
¿Todos lo conocéis?
No.
Bueno, lo cuento un poco. El movimiento slow es un movimiento que existe a nivel, digamos, mundial y que es pues llevar la vida y tomársela de otra manera. Y hacer las cosas de una manera un poco más pausada, dejarte momentos para ti, el no acelerarte, el ver que cada cosa tiene su tiempo y aceptarlo. Y entonces eso lo que hace es que tengas una calidad de vida mejor y más rica y la disfrutes más. Este texto lo escribí ya hace tiempo, un poco está inspirado en ese movimiento porque estoy muy de acuerdo con esa manera de vivir. No siempre lo consigo porque es verdad que me pasa un poco como decir que a veces se me juntan cosas y no es tan fácil, pero bueno, dentro de lo que cabe trato y el texto está inspirado un poco en vivir la vida de esa manera, tranquilita. Pues nada, os lo dedico.
Quédate tranquila o tranquilo.
Quédate tranquilo. Una luz amanece cuando el espíritu está tranquilo. Es como si en tu interior florecieran canciones, como si una ventana abierta en tu corazón acogiese a la esperanza.
La serenidad no es fácil de conseguir. Necesita cultivarse pacientemente, con amor, con dedicación, pero nunca requiere demasiado esfuerzo, porque eso llevaría a la impaciencia.
Un rayo de sol se ilusiona en un alma que espera, que aguarda el momento de sonreír. En nuestro mundo de las prisas dejamos poco espacio para estar tranquilos, sin darnos cuenta de que con ellos perdemos la oportunidad de ser más felices.
Un ser tranquilo es un ser que fluye, que vive interiormente, que escucha, que disfruta de lo hermoso que le rodea. Es un ser que ama lo invisible, aquello que existe, en la imaginación de los más puros.
Quien tiene serenidad en su corazón aprecia los detalles que a muchos se les pasan desapercibidos. El vuelo de una mariposa, la belleza de una pequeña flor que surge del asfalto o el hermoso cantar de los pájaros. Si nos parásemos más a menudo, quizás encontraríamos cosas maravillosas que están ahí, entre nosotros, esperando que alguien las descubra.
La tranquilidad favorece solo a unos pocos, a todos aquellos que confían en que el mundo gira al ritmo que nosotros le marquemos. A todos aquellos que no se dejan llevar por la velocidad, por la rapidez de lo establecido, y que interiormente buscan la calma y el silencio.
Démonos tiempo para vivir, démonos tiempo para soñar. Solo así conseguiremos un alma tranquila, llena de armonía y plenitud.
At the red light, I dress for sure up, but it's not just right. It's better straight up, coming here as hell. That's his first words, we asked what he meant. He said, where you from? We told him our lot. We take a holiday, is this what he wants? Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day.
closest friends. It's all money, gum, no artists anymore. You're only in it now to make a mom on
Bueno, estábamos escuchando Stereophonics, Have a Nice Day, que es, se los deseamos también a todas las personas radioescuchas del programa La Luciérnaga. Y ahora pasamos a otra sección, ¿no es así, Mai?
Bueno, lo va a presentar Microfonita porque está un poco aburrida.
¡Gracias! Joaquín, ¿de qué nos vas a hablar hoy en la historia del mundo?
Del hombre de Ozi, el hombre de hielo de Ozi de los Alpes italianos.
¡Hala, sigue, sigue!
Cirujano se había propuesto conservar a la famosa momia calcolítica en las mismas condiciones en que había sido preservada 5.500 años después de su muerte en una montaña cercana. El propósito era descongelar al hombre de hielo para poder estudiarlo. Aplicando medidas extraordinarias al cuerpo, se trataba de determinar las circunstancias de la muerte violenta de este individuo. Egarter Vigil y Marco Samadelli trasladaron el cuerpo a una caja hecha a medida, forrada con papel de aluminio esterilizado. En condiciones de congelación, la piel de la momia, de color caramelo, tenía un brillo solemne que recordaba las imágenes medievales pintadas al temple. Con el brazo izquierdo agónicamente extendido y los pies superpuestos como los de un crucificado, presentaba una postura que no habría desentonado en un retablo del siglo XIV. En unos instantes, sobre su cuerpo empezaron a formarse perlas de agua que parecían gotas de sudor. Egarter Vigil y sus colegas exploraron en un endoscopio la punta de flecha que le succionó una arteria y le causó una hemorragia mortal. En 1991, en Innsbruck, le practicaron una extensa incisión en la zona baja del torso como parte de su investigación inicial, además de varios cortes en la espalda, la parte superior del cráneo y las piernas. En Bolzano se han llevado a cabo varias prácticas invasivas de la momia, radiografías, tomografías computerizadas y un análisis del ADN mitocondrial. Una flecha alojada en el omóplato izquierdo sugería que le habían disparado por la espalda. La flecha había perforado una arteria importante de la cavidad torácica, lo que le causó una hemorragia que debió ser inmediatamente mortal. Este humano fue víctima de un asesinato perpetrado con brutal eficacia. Los datos biográficos que han podido deducirse es que Ozi, apodo, con el que se conoce, creció en el nordeste de Bolzano, posiblemente en el valle del río Asarco, y vivió de adulto en el valle de Venosta. El polen hallado en su cuerpo reveló que sus últimas horas transcurrieron en primavera y que su último viaje fue a lo largo de un sendero que ascendía por el valle de Senales hacia un paso alpino situado al oeste del glaciar Similaun. El análisis del ADN de los restos de comida reveló que antes de morir había comido carne roja y un tipo de trigo. Combinando todos los datos, los científicos formularon la teoría de que los enemigos del hombre de hielo tuvieron un altercado con él en el valle, al sur del paso. Lo siguieron y lo alcanzaron en la montaña, donde el cuerpo fue descubierto más de 5.000 años después. Confiado, Otzi había ingerido una comida copiosa, algo que no haría una persona perseguida por enemigos armados. Gosner dijo que su estómago estaba lleno, explica Albert Fink, director del Instituto de las Momias y el Hombre de Hielo de Leurac, en Bolzano, quien supervisó la autopsia el pasado mes de noviembre. Accederán al interior del organismo a través de ventanas austríacas, como denominaron a los cortes excesivamente entusiastas realizados por los primeros investigadores. Los cirujanos extrajeron trozos de coágulo que hacen pensar en un traumatismo encefálico antes de morir. El TAC había revelado una sombra que parecía un hematoma interno, señal de un golpe en la cabeza. Egarter Vigil metió la mano enguantada en una ventana austríaca y extrajo dos grandes trozos de comida sin digerir de su estómago. Retiró el resto con una cuchara de cocina. La autopsia duró 9 horas. El análisis del material obtenido llevaría años. El estudio genético revela que Otzi tenía el pelo castaño y los ojos marrones y que probablemente tenía intolerancia a la lactosa, por lo que no podía digerir la leche.
¡Joaquín! ¡Es asqueroso todo eso que cuentas!
En fin, es arqueología o como se quiera llamar.
¿Por qué asqueroso?
Porque es muy desagradable, porque yo tengo mucha imaginación y me lo voy imaginando todo, y todos los trocitos y todo lo que le hacen por dentro.
Pues escribí un cuento.
No, eso lo dejo para otros.
¿Dónde está un tazo esto, Joaquín?
¿El qué?
Donde la han encontrado. En el lago ese, ¿dónde era?
Los Alpes italianos.
Ah, italianos, sí.
Y digo yo, se acababa de comer
en
y todo.
En Energy también saca muchas cosas de esas. Ahora en el canal nuevo. Que está Calleja ahí.
A ver si no, se van a encontrar a Calleja tema. Dentro de 5.500 años, como alguna de estas. Esperemos que no, ¿eh?
Y comen hombres, creo.
¿Quién, Calleja?
Son carnívoros.
No me digas.
En el canal y en algo de eso, no sé. Pues sí, algo lo he visto.
¿Quién come hombres, Isabel?
Pues no sé, lo he leído en algún sitio, o no sé exactamente, pero que lo he oído.
Pero que alguien comía hombres, que no.
Sí.
Caníbales.
¡Este es un agradable!
Y digo yo, Joaquín, que si tenía el estómago lleno y todo eso, ya, yo es que en vez de imaginarme los trocitos, me estaba imaginando qué había pasado antes. Y digo, lo mismo es que cogió
psicólogo.
Una buena pieza y le mataron para robarle la pieza, ¿no?
Cualquiera sabe, es una interpretación.
Bueno, tenemos una llamada telefónica. Juan Luis, ¿nos escuchas?
No sabéis quién soy. Oye,
Uy, esa voz no suena.
Ey, que se oye muy bajito.
¿Ahora?
Muy bajito, te oigo muy muy bajito.
Es que estamos hoy muy tranquilos y hablamos muy bajo.
Ah, que por eso habéis tan bajo, porque estoy tranquilo.
Es broma, es broma.
No, es que se oye muy bajito, muy bajito. No, el volumen no es como el cuando de Marco.
Por aquí no escucho.
Vale, bueno, le hemos subido un poco para ver si nos escuchas.
Ahí te escucho un poquito más.
Vale, si hablamos cerca del micrófono nos escucha perfecto.
¿Qué tal ha salido el programa?
Pues nada, estamos aquí, Joaquín nos ha estado contando una historia interesante sobre el hombre de hielo.
El programa está saliendo fantástico, menos claro. Que nos ha faltado alguien por ahí.
Te hemos mandado un saludo hace, bueno, al iniciar el programa, ¿no, gentes?
Y no hemos podido hablar de fútbol, mira, porque yo no tengo ni idea.
Mira, la ¿cómo era la Lucía? No, la...
Microfonita.
La ¿cómo?
Microfonita.
Eso, microfonita. Bueno, pues nada, que me alegro que haya salido el programa. ¿Eh?
Ok, pues nada, la semana que viene queremos... Oír hablar, no sé, de fútbol, de rock, de algo de esto.
Bueno, o si no, pues otra noticia.
Eso es.
Por eso, pero sí nos traerás música heavy, ¿no?
Bueno, sí, yo voy a traer algo. A ver si encuentro por aquí.
Vale.
Si no ponemos a Ricardo, que lo tenemos hoy a la percusión.
Sí, señor, que se habrá llevado su sombrero americano. ¿No?
Hoy no lo ha traído. Hoy no ha traído su sombrero americano.
Bueno, mira, pues nada, que... Nacho.
Dime.
Que mañana iré a...
Ok, venga, esto casi me lo cuentas por teléfono, que si no, si nos ponemos a tener la conversación aquí en el aire...
Claro que sí. Nada, que... para saber de qué hablabais y eso. Es que
venga,
no
pues...
venir porque tengo una cosa que hacer con mi madre.
Perfecto.
Bueno, pues eso, que te hemos echado de menos. Así que para el siguiente programa, aquí.
Sí. Venga, pues muchas gracias y...
Vale, pues nada.
Venga, adiós.
Un abrazo, Juan Luis.
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquier...
Diálogo en la cocina.
Mañana, después del desayuno, se quedaron sobre la mesa de la cocina una cucharilla de café, una cafetera y un trozo de bizcocho, y se pusieron a hablar amigablemente sobre cuestiones importantes para ellos. La cucharilla, que era la más pequeña de los tres, preguntó:
¿Por qué hay gente en todo y no es feliz?
Porque primero hay que vivir para uno mismo y después para los demás.
Solo así nos podemos mantener libres.
Añadió el bizcocho resuelto.
Pero así caemos en el egoísmo.
Insistió la cucharilla.
El egoísmo es fruto de otras cosas, como por ejemplo la envidia, el rencor, la malicia.
Nada tiene eso que ver con que nos realicemos como seres.
Entonces, si alguien se sacrifica por los demás, sin pensar en sí mismo,
es posible que nunca alcance la felicidad.
Los tres se fueron a descansar y se volvieron a encontrar al atardecer frente a la ventana.
He estado pensando en lo que me dijiste. He llegado a una conclusión.
Las ideas meditadas siempre son mucho más maduras.
Dinos, por favor, lo que has pensado.
Creo que debemos renunciar a ser felices. Hemos de buscar un equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos. De forma que nos sintamos bien en lo que hacemos.
Exactamente. Así llevaremos una vida más plena, llena de bonitos momentos que compartir.
¿Como este?
Sí, como este. No debemos renunciar a ser felices.
Los tres miraron por la ventana y guardaron silencio. La puesta de sol era demasiado hermosa para estropearla con palabras.
Hay que pensar en uno mismo y también en los demás. Solo así lograremos que nuestro yo sea más completo y pueda ayudar a, de veras a los otros.
Escuchando cada lunes La Luciérnaga, tú sí que nos ayudas. Un programa de radio pensado por y para nosotros, pero especialmente para ti que estás al otro lado. De 7 a 8 de la tarde, no lo olvides.
Que viene
con esto y un bizcocho
hasta el lunes a las 7.
Que te mejore, Ricardo.
Gracias.
Pues nada, hasta el siguiente lunes con más sorpresas en La Luciérnaga.
Adiós.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't
always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Buenas noches, bienvenidos a Asociación Radio Almenara.
Teléfono 315-1112.
Si quieres entrar en nuestra web, escribe las www.radioalmenara.net.
Aquí estamos para disfrutar de la buena música.
¡Viva el rock and roll!
Si no nos puede impregnar.